Donostia Kultura Irratiaren podcasta.
Bueno, pues ahora ya nos toca meternos en materia y bueno, comentar que evidentemente estamos aquí para presentar lo que es, a buen seguro, una joya para la mayoría de las personas que conocimos y que nos podemos considerar amigos de Julen. Voy a ir presentando a mis compañeros de mesa. En primer lugar, a mi izquierda está el, voy a decir el autor material, pero me vais a permitir una licencia, porque realmente el autor material, por lo menos de una gran parte del libro, es el propio Julen Medina. Entonces, le voy a presentar como, por supuesto, un gran amigo de Julen, socio, compañero, y el que ha sido capaz de materializar, de ordenar todos esos recuerdos, todas esas vivencias y toda esa estadística, no únicamente del mundo del encierro, lo podréis ir comprobando según vayamos hablando del contenido del libro, y él es pues Manuel de Marichalar, al que le quiero agradecer enormemente que me haya brindado la oportunidad de estar aquí, porque para mí es un auténtico placer y un honor el poder compartir mesa con el autor material del libro, con el hermano de uno de los hermanos de Julen y con otro gran amigo, tanto de Julen como mío, al que nos une mucho más que la pasión por el encierro. Sí que os voy a decir, según vayamos avanzando, que normalmente la parte final, pues nos gustaría que esta fuera una charla participativa. Estamos en familia, podéis preguntar lo que queráis, cualquier inquietud, tanto al autor como a cualquiera de los demás, de las demás personas que estamos en la mesa, cualquier cosa que se os ocurra o que os apetezca o que tengáis alguna inquietud, porque así seguramente será más entretenida la tarde. Pero yo, en primer lugar, le quiero preguntar a Manuel, antes de presentar a los otros dos compañeros, ¿en qué momento, porque me consta que no fue fácil, decide dar el paso y transformar todo ese conjunto de vivencias en el libro que hoy tenemos delante?
Buenas tardes a todos. Perdonad mi castellano, que de vez en cuando me corto porque soy francés. Entonces, a veces, puede ocurrir unas cositas, ¿no? Entonces, para contestarte, pues la verdad es que enseguida, cuando desgraciadamente falleció Julen, Xavi se dirigió a mí diciendo, queremos que hagas un libro sobre Julen. Así fue, ¿no? Y yo encantado, era mucho decir, porque eran días muy tristes, ¿no? Momentos muy, muy tristes. Pero en el acto, convencido que le iba a hacer. Pero resulta que es que no podía escribir. Me costaba, cuando empezaba y veía fotos y leía los escritos de Julen, es que se me mezclaban todo, no podía. Entonces, cada vez que me preguntaba a Xavi, le decía, sí, va para adelante, va, y no podía. Y entonces decidí dejarlo un ratito de lado y al final, pues un día, pues me puse a escribir y ya. Noté que se podía, entonces seguí haciéndolo. Había mucha gente, porque había preguntado a mucha gente, escribir algo o que le entrevistara yo mismo para este libro, y entonces tenía mucho material. La dificultad era trabajarlo. Y al final, pues pasando ya unos añicos, pues sí pude empezar a escribirlo, y es lo que salió. Y a mí lo que más me llena es que cuando salió este libro, la primera persona que lo tuvo en mano es Xavi. Y los comentarios de vuelta, pues me llenaron de no de orgullo, sino de me quedé muy, muy tranquilo, porque bueno, yo pensé que si era del gusto de Xavi, no podía ser otra cosa de que fuera del gusto de Julen. Y ese era el objetivo.
Pues lógicamente el sentimiento que a buen seguro podréis comprobar todos cuando tengáis el libro en vuestras manos, que le puso Manuel, a la hora de escribirlo, a la hora de plasmarlo, a la hora de ordenar todas esas vivencias, todo ese material gráfico. Evidentemente, a la primera persona que le tenía que agradar, bueno, era al propio Julen, que a buen seguro no solo le agradó, sino que estará orgullosísimo de que esto esté plasmado en un libro y que estemos hoy aquí presentándolo. Pero sí que voy a aprovechar para continuar con las presentaciones. Xavier Madina, uno de los hermanos, como he dicho, de Julen. A mí me gustaría preguntarte, lo primero es, bueno, pues haciendo esa transición de la exposición que ha hecho Manuel, ¿qué es lo que realmente sentiste al ver el trabajo finalizado cuando tú realmente eras conocedor o eres conocedor de todo lo que aparece, o de la mayoría de las cosas que aparecen en el libro, y además el material lo habéis aportado vosotros, la familia realmente?
Como bien decías, Teo, Julen escribió unas memorias en relación a los encierros, eran sus vivencias, eran sus experiencias, y estaba ahí, inacabado, como os podéis imaginar. Entonces, yo le puse esto en conocimiento aquí al amigo Manolo, para mí es Manolo, y bueno, y ahí se fraguó un poquito la posibilidad de escribir un libro, pero claro, lo que Julen había escrito era una parte muy importante, está todo reflejado absolutamente en el libro, y luego hay pues un montón de colaboraciones muy interesantes que enriquecen el libro y que, como tú bien decías, puede ser una manifestación, digamos, de lo que es la fiesta de los encierros, maravilloso, me parece a mí, ¿no? Porque hay mucha fotografía, hay mucha documentación y hay personas expertas en el encierro que están ahí reflejando su conocimiento, su experiencia. Entonces, por supuesto, mis hermanos, Bisi, que está aquí, y Pepe, lo que no está aquí, no podía estar, tenían conocimiento de todo lo que estábamos haciendo. Seguramente, pues, la persona que ha estado más cerca, pero por otras circunstancias, he sido yo, pero tenían ellos conocimiento perfecto de cómo iba evolucionando el tema, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido un proceso largo, porque el propio Manolo pues se sentía incapaz de escribir, es decir, que es que las emociones y los sentimientos se entrecruzaban y es muy difícil, pero al final pues ha salido y bueno, pues felizmente este libro creo que refleja perfectamente lo que Julen hubiera escrito, y por supuesto para mí, desde mi punto de vista, es un sueño que tenía Julen que se ha hecho realidad gracias a Manolo.
Pues efectivamente, yo, bueno, he tenido ocasión de ser uno de los privilegiados que lo recibí hace ya algunos días, algunas semanas, y no os voy a destripar lo que aparece en el libro, pero evidentemente muchas de las cosas son las propias vivencias en primera persona escritas por Julen, de puño y letra. Y habla Xavier, dice que hay muchos conocedores o expertos del mundo del encierro que bueno, contribuyen con su testimonio, con sus vivencias, a dar todavía mayor contenido al libro. Hoy tenemos, si no al máximo, a uno de los máximos exponentes de esa expresión, ¿no? Uno de los corredores que ha sido pues compañero desde el minuto uno de sus andanzas en Pamplona, y para mí es pues otra vez un honor, ¿no?, el compartir mesa con Miguel Ángel Giluz. Miguel Giluz, un gran amigo. Gran amigo personal, gran amigo de Julen, y con el que, como os he dicho al principio, pues tengo el honor de compartir una de las pasiones más bonitas, que es la de haber podido correr después de admirarle, al igual que a Julen, después de admirarles, de verles en la tele, de pensar que algún día yo, cuando fuese mayor, llegaría a estar ahí entre ellos, haber compartido carrera. Eso luego os contaré una pequeña anécdota personal con Julen de ese capítulo, pero a mí me gustaría ahora aprovechar que tenemos a Miguel Giluz, para que nos cuente un poco pues también sus primeras impresiones, porque me consta que cuando llegó el libro a sus manos no le duró mucho tiempo sin terminárselo.
Hola, buenas tardes. Gracias, Teo. Gracias, Manolo, por invitarme otra vez. Gracias, Xavi. Pues sí, me llegó el libro hace unas semanas también. Me llegó justo víspera de Jueves Santo, a la tarde. Estaba yo en la consulta, acabé todo y tal, ya en la noche, lo abrí el jueves a la mañana y lo cerré el jueves a la tarde-noche, pero acabado. No pude parar de leerlo. Me enganchó totalmente, me tocó. me tocó mucho. Y me tocó mucho porque, yo diría dos o tres cosas del libro. Es un libro sincero, es un libro valiente, sincero y valiente, pero de verdad. Y yo creo que es súper acertado porque es que Julen se lo merecía. Julen se lo merecía. Y como muy bien has dicho, tiene que estar muy contento del libro, ¿eh, Xavi?
Yo creo que sí.
Además, a mí me tocó, pues como ha dicho Teo, vivir desde los primeros momentos que empezasteis a pisar la estafeta, ¿eh? Estamos hablando del año más o menos 71, que es cuando empezamos, pues más o menos a la vez, Julen y yo, a correr, entre comillas, ilegalmente, porque él tenía entonces 17, yo tenía 16, no habíamos cumplido los 18. Y lo cierto es que aquellos años fueron pues las primeras arrimadas, las primeras sensaciones al lado del toro, y mucho e intenso los primeros y numerosos miedos. ¿Por qué? Porque desde el año 71 al 80 nos tocaron 5 montones del callejón. En medio del ajo, claro. Julen y yo entrábamos siempre en la plaza. Y no solo eso, sino que además hasta el año 80 hubo también 5 fallecidos. Y en la estadística de fallecidos en la historia del encierro es mucho. Es prácticamente la tercera parte de la historia del
encierro. Entre el 74 y el 80 fueron esos 5 fallecidos. Y además una de las imágenes que se ha visto en el vídeo es de uno de esos encierros, del 9 de julio del 75. Que Julen pues se vio muy comprometido, en una situación muy complicada, con toros por delante y por detrás, y en ese encierro, por desgracia, pues hubo un muerto y 16 heridos por asta de toro en el encierro de Osborne de aquel año. Y bueno, a él la prueba gráfica desde luego está ahí, pero sé que lo pasasteis
sí,
realmente mal.
Para nosotros esos 9-10 años fue un auténtico máster de encierros y de gestionar los miedos. Precisamente hay una frase, yo me he apartado como 4 frases que decía Julen y que aparecen en el libro, y una de ellas son relacionadas con el miedo. Porque los corredores no corremos con miedo. El miedo se nos va cuando ya está llegando la manada, y ese miedo o esa adrenalina se transforma en concentración y el miedo desaparece. Pero de lo que sí tiene razón Julen es de la frase que dice en el libro. Dice, los miedos, estamos hablando de 40 años de correr encierros, los miedos se fueron acrecentando con el paso de los años. Cuanto más conocimiento y más conciencia tienes de lo que es un toro, estoy leyendo literalmente además, y cuanta más experiencia tienes, el miedo es mayor. Y eso es totalmente cierto. Cada día que corres, cada año que corres, tienes más miedo, porque tienes más experiencia, conoces más los peligros, y eres consciente de lo que te puede pasar. Y el último año, el año 80, de los que digo yo de esta década, estábamos además bastante juntos, Julen y yo, habíamos entrado con el toro que se metió hacia la derecha. Ese día, el 13 de julio de 1980, el toro antioquío Guardiola mató a 2 corredores. Y el segundo corredor fue en la Plaza de Toros. Y habíamos intentado, entramos Julen y yo con el toro, y habíamos intentado llevárnoslo, pero se fue por la barrera y le cogió a Vicente Rodríguez Risco. Y no le hizo más que esto, le abrió y a los minutos había fallecido. Y ahí, después de estar corriendo 9-10 años, lo comenté además con Julen al acabar el encierro. Le digo, Julen, que llevamos 9-10 años corriendo y te has dado cuenta que un toro con un gesto te mata en el momento. Esos son los miedos que te acrecentan pues en las horas, en los días y tal, fuera del encierro, que luego se te va, pero esos miedos van pum, 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 aumentando. Tiene en tantas frases y tantas cosas, tiene razón Julen, que ya las iremos comentando. Pero bueno, que si no me lío yo, es que yo sí me lío a hablar también.
Bueno, pues a raíz de lo que estás hablando de los miedos, que evidentemente todos los que nos hemos puesto en algún momento delante del toro los hemos vivido, ¿no? Yo creo que Manolo, nos va a decir algo con respecto a los miedos.
Sí. Bueno, esto que me viene de Julen, por supuesto, él siempre... Bueno, hablaba yo con él y hablaba siempre Julen como un sabio que era de las artes marciales y en el encierro. Hablando de los miedos y del dominio de las emociones, me ha comentado varias veces, repetidas veces, el día de su propia acogida, el 12 de julio del 2004, por el toro trigueño de Jandilla, si recuerdo bien. Primero, duró esto 26 segundos entre las astas, que esto son siglos. Es increíble lo que duró. Y me dijo, es que en todo momento estaba que no quería moverme porque pensaba, estoy en Pamplona con los mejores corredores, se van a llevar el toro, no te muevas, que se lo van a llevar. Pero decirse esto 26 segundos son años. Es increíble el dominio que tenía de sus propias emociones, sufriendo en sus carnes lo que le estaba haciendo el toro. Y después de esto, cuando ya se fue el toro, me comentó, no, es que ya estaba pensando que no te muevas, que si tengo algo grave para que el corazón no mande la sangre para afuera, no te muevas, que te van a recoger, estás en el mejor sitio donde te van a atender. Es Pamplona, es la Catedral de los Encierros, con una cobertura para la salud tremenda. En todo momento y en los momentos peores, dominaba sus emociones. Esto lo quería plasmar porque era para mí totalmente increíble.
Es que, y lo rubrico, porque además sale también en la película, el documental Encierro.
Yo 3D iba a hacer ese comentario.
Pero es que además él lo hablaba del el momento ese, ¿no? Y él se autodecía mentalmente, tranquilo, Julen, tranquilo, respira despacio, no te pongas nervioso, que tendrás más bombeo, habrá más salida de sangre, más hemorragia, tranquilo, y como decía, que estás en Pamplona, que enseguida vas a estar con el equipo médico, pero eso, esa autosugestión, ese autoconvencimiento y esa tranquilidad, esa estar mentalmente en situación tan extrema, controlando la situación, es increíble, y esos 26 segundos, esos son años en un momento con un toro, ¿eh?
Por desgracia, en este caso digo por desgracia, a mí me tocó vivirlo desde atrás. Yo corría ese día en estafeta, llegué a la zona donde estaba produciéndose la acogida, no era consciente de que era él. Había otro toro un poco más fuera del callejón que le estaba pegando una cornada a otro chaval. Y bueno, tal y como se había desarrollado el encierro aquel día en el tramo de estafeta, no nos hacía pensar que iba a ser un encierro, como finalmente fue, arrojó un saldo de 8 heridos por asta de toro, 7 además de Julen con la acogida que fue. Entonces yo recuerdo entrar al callejón después de que ya pasaron los dos toros, había estado escuchando el griterío y me impactó mucho, la verdad, pero sin saber lo que había pasado. Y Julen se había metido en una de las troneras, o habían tirado de él en unas troneras, y lo sacan luego los voluntarios, miembros de Cruz Roja, Policía Foral, y se lo llevan por el callejón. Y en ese momento llega un corredor que corre habitualmente ese tramo, Josu Izcue, y me dice, es Julen. Es uno de los momentos más complicados que me ha tocado vivir sin haberlo visto. Porque yo sabía que lo que había pasado había sido muy serio, había sido por el griterío, por la forma de cómo le trasladaban, tal. Entonces, lo único que quería era intentar llegar a la enfermería antes que llegara él. Y lo conseguimos los dos. Josu y yo, pues yo creo, no conocéis seguramente las instalaciones de la Plaza de Toros de Pamplona, algunos sí. Justo en la puerta del patio de cuadrillas, del patio de caballos, hay una puerta lateral hacia la izquierda, dos escaleritas y una rampa que da acceso a la enfermería, ¿no? Yo lo único que quería era intentar insuflarle energía o fuerza, o porque sabía que lo que había pasado había sido muy serio. Y la verdad que logramos llegar los dos compañeros y fue algo que nos sorprendió dentro de la gravedad, casi de la extrema gravedad que se podía respirar, la tranquilidad que él mismo nos irradió. O sea, bueno, ya está, ahora toca que hagan su trabajo los cirujanos, el cirujano, el médico, y ya está. Y fue algo muy complicado y a posteriori, van a hacer 20 años ya de aquello, fue el 12 de julio del 2004, se van a cumplir 20 años en estos Sanfermines. Quisiera preguntarle a su hermano si esto viene, que creo que puede ser que sí, pues cimentado en su otra gran faceta, ¿no? En las artes marciales, ¿no? el tener ese aplomo, esa tranquilidad ante una situación de riesgo extremo, de peligro incontrolable por tu parte, y el estar con esa serenidad y con esa tranquilidad puede venir un poco reflejado de lo que conlleva la mentalización, la preparación de su otra parte de vida, ¿no? De lo que es el judo y el resto de artes marciales que practicaba y que practicabais, vamos.
En parte sí. Lo que es cierto es que en una situación como la que él vivió, con 5 cornadas, ese shock traumático, una persona normal fallece, o sea, directamente fallece. O sea, su fortaleza física y su sangre fría le salvó. Y la capacidad de, conscientemente, de no hacer movimientos ni hablar rápido o no. O sea, él era consciente de que tenía que estar pausado, de que tiene que estar tranquilo para que la sangre fluyera más suave de lo que... Y hasta que llegó al quirófano estaba consciente. Y el cirujano, antes de empezar a hacer su trabajo, le dijo, bueno, piensa en algo agradable, te vamos a dormir. O sea, todo eso luego lo contó Julen. Julen estaba totalmente consciente. O sea, es increíble. Y bueno, y luego toda la historia que... Las artes marciales, pues sí, él era un gran maestro de las artes marciales. Era cinturón negro, 6º dan de judo. Tenía el cinturón blanco y rojo, que es ya es más que negro. Y luego era 5º dan de jiu-jitsu, de defensa personal. Era un referente en España de las artes marciales. Y bueno, por supuesto, las artes marciales y el control mental y el dominarse y el ver la situación y tal. Lo que pasa es que, claro, todo eso aplicado a uno mismo, pues él lo tenía, lo había trabajado. Y luego eran muchos años de experiencia en los encierros, entonces él fue muy consciente desde el primer minuto hasta todo lo que pasó. Y sí, en alguna medida las artes marciales y la sensación de control que hace falta, ¿no?, para ser un gran maestro, pues seguramente le ayudó.
Un gran maestro, maestro de maestros, como vestimos un día en un homenaje. Yo voy a contar también, igual lo estoy personalizando en exceso, pero me han dado la oportunidad, yo no sé si sabéis, soy de San Sebastián, soy natural de aquí de San Sebastián. Mi madre es navarra, yo llevo yendo a los Sanfermines desde antes de tener uso de razón. Y mi madre nos llevaba a la plaza, bueno, mis padres al principio, pero luego solo mi madre, a mi padre no le apetecía levantarse de la cama, nos llevaba a la Plaza de Toros a ver el encierro a los 4 hermanos. Yo tenía una admiración extraordinaria por todo aquel que se podía poner delante del toro en el encierro y en mi mente de niño, pues como otros idolatran a futbolistas, yo tenía muy claro que quería ser de mayor, corredor o quería correr el encierro, quería participar de esa experiencia y veía entrar a la plaza prácticamente todas las mañanas. Si había un toro rezagado era obvio y si no había toro rezagado, pues con la manada también, pues una persona fortachona, con muy poco pelo, todavía no calvo del todo y bueno, pues era como el referente en el que te fijabas. Con 8 años viviendo en Martutene, pues alguien me dice, pues joder, pues si ese da clases de judo en el Colegio Apostolado de Martutene. Bueno, pues la primera vez que yo veo a Julen Madina, yo tengo 8 años, estoy a través de un cristal del Colegio Apostolado viendo cómo daba una clase de judo a chavales de mi edad más o menos, y en ese momento pensaba que estaba viendo, no sé, pues como podría ser ahora pues a Messi, o bueno, ahora ya ni a Messi, ¿no? A decir, alguien, o sea, era algo que no me podía creer que fuera, pues eso, de carne y hueso y que estuviese ahí. O sea, lo tenía, digo, el que veía hacer algo que a mí me parecía muy difícil de alcanzar y que me gustaría algún día emular. Bueno, pues la vida, que da muchas vueltas, como digo, me brindó la oportunidad de conocerle personalmente, de no solo admirarle, sino de llegar a compartir la experiencia del encierro con él, de correr con él, incluso de ir a algunos otros encierros y dormir en la misma habitación en un momento determinado antes de un encierro en Tudela, por ejemplo. Y no veáis hasta qué punto a partir de su momento de falta corpórea entre nosotros, o sea, eso me llena de orgullo y de decir, pues es que he sido un privilegiado por haber podido vivir momentos como ese, ¿no? Y bueno, hilándolo con lo que decíamos de las artes marciales, hay un capítulo que habla de las otras facetas de Julen en el libro y habla, yo no sé si es la parte que más te ha costado plasmar porque igual era la menos conocida por tu parte. Cuéntame un poco o cuéntanos cómo ha sido también esa elaboración en la cocina de poder plasmar esa faceta. Kilkua, exactamente.
Pues la verdad, hablando de las artes marciales, habíamos hablado muy poco. Entonces me dirigí a un íntimo amigo suyo. No quiero decir mal el apellido de ese señor, Arabio Torre. ¿No?
Marcial.
Sí.
Marcial Lavallén.
Marcial Lavallén, exactamente. Y este señor Lavallén me mandó un texto tremendo de emoción y me mandó a la vez otro texto de una, creo, exalumna o alumna de Julen, con más emociones aún. Esto no lo podía quitar, no lo podía desaprovechar. Entonces yo en este capítulo creo que no pongo nada o casi nada, sino estos textos que son suficientes para decir, comentar y revelar lo que era Julen para el mundo de las artes marciales en España. Ahí quiero decir una cosa, hay una palabra en las artes marciales que es sensei, que solo se usa en las artes marciales a través del mundo para los muy grandes maestros. Y estas personas se dirigían a Julen con esta palabra de sensei. Hombre, le llamaban Julen también, ¿no? Pero cuando hablaban de Julen, es que era un sensei. Y de hecho, el texto de la alumna acaba así.
Aquí me parece que vas a tener que apuntar tú algo porque, bueno, yo fui alumno no de Julen, pero fui también de judo en mis tiempos y quizás inconscientemente pues influenciado también por esa persona a la que admiraba, ¿no? Pero, bueno, cuéntanos un poco la faceta que yo también conocí, el gimnasio en Hernani, Erma, en mis tiempos jóvenes y me acercaba también a ver si me podía cruzar con él. ¿Qué recuerdas de aquella época y qué es lo que se ha plasmado en el libro?
Bueno, pues fue un proyecto de los cuatro hermanos y, bueno, por eso se llamaba Erma, Hermanos Madina, fíjate qué originales, ¿no? Erma, Hermanos Madina. Y, bueno, estuvo funcionando muy bien, la parte principal de las actividades eran las artes marciales y además, pues de alguna manera todos colaborábamos, el que llevaba, digamos, el peso fundamental de esas clases era Julen. Y bueno, pues todo ese proyecto duró pues 14, 15 años y luego por diversas circunstancias pues teníamos que dejar la actividad porque cada uno tenía sus trabajos y bueno, el caso es que aquel proyecto empezó, acabó y todas las personas que estaban trabajando allí pasaron al polideportivo y hoy el club de artes marciales, vamos a decir de judo y jiu-jitsu que hay en el polideportivo de Hernani, en el tatami hay una gran foto de Julen que preside pues toda la actividad que hay allá, es decir, le tienen muy presente y bueno, y Julen pues para ellos era el sensei.
El sensei que para nosotros, para los corredores del encierro cuando nos iniciábamos y bueno, y después también pues podríamos utilizar esa misma terminología. Ahora le voy a preguntar lógicamente a su compañero, que fue otro, casi podríamos decir otro sensei del encierro. Me gustaría que nos hablaras un poco y que nos contaras un poco la parte menos bonita cuando allá por la década de los 80 comienza esa, vamos a decir, no sé si utilizar el término degradación de un término que se utiliza, que es el término de divino, ¿no? Los divinos del encierro, en el que me imagino que, para bien o para mal, te has sentido identificado muchas veces. Y Julen, evidentemente, pues era el máximo estandarte de aquella cuadrilla de divinos. Y hoy, quizás, después de tu intervención, hagamos un pequeño apunte, porque yo ahora tengo que hacer defensa, no sé si lo sabéis todos, pero desde hace 2 años pues me ha tocado tomar el relevo del gran Javier Solano y me hago cargo de la retransmisión de los encierros en Televisión Española y se nos achaca a Televisión Española, principalmente a las televisiones en general, la ruptura del anonimato de la carrera que hemos defendido normalmente siempre. Aquí nadie se ha puesto un cartel y yo me llamo Pepe, yo me llamo Juan. pero el que ha estado siempre en la cara del toro se le ha visto mucho más fácil que el que no ha estado. Entonces, voy a entrar un poco en polémica porque sé que es un tema que da para mucho, pero me gustaría que, bueno, pues Miguel nos cuente un poco cómo se vivió aquella transición entre lo que era el grupo de corredores habituales que os juntabais siempre después del encierro, almorzar en casa Paco y tenéis vuestros comentarios de la carrera del día, cómo se fue tornando en algo que bueno, pues llegó a hacerse ese término de grupo de divinos y cuando empieza a denostarse, ¿no? A coger término casi peyorativo.
Sí, pues para según qué personas, pues dicen, hombre, mira, un divino, ¿no? Y para otras, que yo les llamaría envidiosos, bueno, no voy a emplear adjetivos fuertes porque por educación, y sobre todo les llamaría ignorantes. Ignorantes, y además se demuestra en el libro esos dos ejemplos que salen ahí, ¿no? Y, o sea, que éramos una cuadrilla que empezamos pues en la final de los 70 a calentar detrás del ayuntamiento, hasta estuvimos unos años, pues ahí estábamos pues Chema Herrea, Tito Murillo, Atanasio, Julen, yo, que en fin, una cuadrilla que calentábamos ahí, hasta que empezó a los años pues a meterse un poco la gente con nosotros. Y, a ver, Julen era una referencia para todos los corredores, todo el mundo le conocía, pero es que a raíz también de televisarse en directo, ya fue más descarado, porque aparte era también una referencia para todos los telespectadores, ¿no? Entonces, Julen no negaba nunca una entrevista. Y la gente se creía que era fanfarronería, que era un chulo, y no era así. Julen lo que hacía era expresar sus sentimientos, que eran muchos, y disfrutaba explayándose para que la gente se enterara de lo que realmente se siente y de lo que realmente es el encierro. O sea, de chulo, nada. Es más, en persona todos sabéis que era pues más bien discreto, prudente. Y eso, claro, eso se fue un poco acrecentando, ¿no? Y empezaron a salir también pues en las fotos de los periódicos, comentarios. Mira, en la televisión Javier Solano, sin embargo, siempre fue muy pulcro y aunque se aguantaba de decir, mira cómo va Julen, mira cómo va Miguel, no, decía, miren este corredor, cómo lleva el toro, y tú se aguantaba. Y luego después de la retransmisión decía, ostras, casi se me escapa, ¿no? Así no me puedo aguantar, ¿no? Entonces eso se fue efectivamente acrecentando, pero acrecentando hasta un nivel pues ya casi insultante, peyorativo y metiéndose directamente con Julen, ¿no? De hecho, cuando veis el libro, los que no lo habéis visto, hay dos ejemplos clarísimos, pero es una difamación total y una ignorancia total. Primero de lo que es el encierro. En la secuencia que salen de fotos, están hablando de Julen. Julen va con el toro pegado en la espalda, un cabestro aquí y otro toro aquí. Y tiene un corredor delante que no le está dando espacio y el corredor que va delante, del corredor que va delante el toro, tiene que respetar esa distancia, cosa que el corredor ese no le estaba respetando. Y entonces estaba notando Julen el roce de las astas en la espalda y se lo estaba comiendo el toro y entonces lo que hace, lógicamente, es pues alargar el brazo para que haya un poco de distancia, ¿no? Pues no, el comentario de, por cierto, que deben ser nombres además que no son reales ni nada, solo era por hacer mal. Dice que estira el brazo y que empuja al corredor, y que, o sea, hace una explicación de lo que es una ignorancia supina de lo que es correr delante de un toro. Yo os puedo decir de unas cuantas carreras que me he pegado 20, 40, 50, hasta 60 metros esperando a que el que iba delante del toro se fuera para meterme yo. Y lo que ya raya lo increíble es otro ejemplo en el cual sale una foto que trata del 13 de julio de 1999 cuando el chico este norteamericano, Matthew Peter Tasio, 95.
Sí, 13 de julio de 95, eso es surrealista.
Corría en el ayuntamiento, se cae. Y claro, su ignorancia supina de todo lo que es el encierro y tal, lo que hace es pues levantarse y viene un toro y le engancha. Nada, llegó al hospital prácticamente muerto. Sí. Y sale una foto que está en esta dirección, el toro con Matthew Peter Tasio, y hay otro corredor aquí que se supone que es Julen, en dirección para allí. Y ese corredor está haciendo así como si se está llevando el toro, cuando el toro está en otra dirección. Y el comentario de este, no sé cómo llamarle, dice que le está agarrando el pie a Matthew Peter Tassio, que Julen le está agarrando el pie a Matthew Peter Tassio y que provoca la cogida. Primero, Julen no corría en el ayuntamiento. Segundo, el corredor ese que dice que es Julen va en esta dirección y el toro va en esta dirección. Y el montaje es horrible, además.
Horroroso.
Y encima, para más inri, el corredor no es Julen, soy yo. O sea, fijaros los conocimientos que tenía. Julen, el físico nuestro, entre la calvilla, el bigote y tal, pues, o sea, este hombre, este y los que quisieron difamarlo, pues fue algo. Y la verdad que Julen pasó unas temporadas, tuvo que tragar mucho, tuvo que asumir mucho y no solo, fíjate, para un corredor el gestionar bien la adrenalina, el miedo delante de las carreras y todo eso, sino encima tuvo que tragar con todas esas difamaciones, ¿no? Sin embargo, en los últimos años eso también se fue diluyendo.
Sí,
¿por qué?
Pero, Miguel, luego te hago un comentario, pero...
¿Por qué? Pues porque al final los corredores y tal, quieras que no, un día u otro, en un momento u otro, llegaban a conocer a Julen y entonces se daban cuenta de cómo era Julen personalmente. Y se quedaban así y decían, ostras, este no es lo que me han contado o esto no es lo que parece. Y no te digo nada a los que sacaba de las astas, claro. Bueno, eso hablamos luego, que me gustaría comentar un momento eso también.
Simplemente, estas personas que estabas comentando sus escritos han hecho peor incluso, o peor, o han hecho más, es que llamaban en este escrito a atentar contra la integridad física de Julen en el encierro, que es muy grave, es llamar a un atentado. Y este folleto, que al final fue un folleto y hablaban de más cosas, pero la parte más importante era sobre Julen, fue difundida no por, sino en las dos universidades de Pamplona, a pesar de o sea, no por las universidades, desde luego, por supuesto que no, pero esto es gravísimo. Y ahora tengo una pregunta, porque hemos hablado de cogida, de la cogida de Julen de 2004, de estas anécdotas no tan bonitas, una más bonita de Teo. Os quiero preguntar a los tres, Julen, bueno, hay muchas historias que podemos contar, pero quisiera que hablemos también de lo bonito, de todo lo que ha podido dejar en el mundo y en el mundo del encierro en particular, qué ha podido aportar, qué no llego a poner en ningún momento del libro. ¿Cuál ha sido su legado? Yo no me atreví a escribirlo. Tengo mi idea, pero no lo puse. Para vosotros, que era Julen, que daba, que enseñaba, que... Bueno, yo creo que era muy positivo lo que se puede comentar. Pero vosotros lo vais a decir. Teo, por ejemplo.
Bueno, yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Para mí era un símbolo. Yo no lo conocí como persona hasta cuando empecé ya a correr el encierro, pero lo admiraba. Y tengo mil anécdotas, mil, incluso voy a tocar un pequeño, saliéndome del mundo del encierro. Me acuerdo una vez que hicimos una sidrería, nos juntábamos unos cuantos corredores y fuimos a, después de la sidrería, fuimos a lo que en aquel momento se llamaba la Zurri, la cafetería La Zurriola, bueno, pues a tomar un trago después de la sidrería. Y ahí descubrimos, yo ya la conocía por ser de aquí, pero otra de las facetas más desconocidas de Julen, que era un gran bailarín. Los viernes a la noche, yo ya conociéndole, no cuando no le conocía que iba a verle practicar judo, cuando ya tenía relación con él, los viernes a la noche me solía juntar con él en la Zurri porque estaba continuamente bailando y era algo que hasta que no lo vi por primera vez no me lo imaginaba. Con su corpulencia, su físico, no me pegaba mucho que fuera un buen bailarín. Y bueno, pues si no conocías esa faceta, desde luego es más que interesante, ¿no? Haciendo este pequeño paréntesis, saliéndome del encierro. ¿Qué legado ha dejado en el encierro? Yo creo que es obvio. O sea, todos los que hemos visto a Julen en activo en el encierro en los años 70, 80... tenemos, o sea, mil y una anécdotas, imágenes, hemos podido ver en el vídeo inicial. Yo, bueno, pues soy bastante, voy a decir estudioso, por no decir friki del encierro. He visto imágenes del encierro de Cebadago del 88, con el toro estudiante cuando es en el callejón, entra, salta por el lado derecho, o sea, se libra porque es Julen, si es otro cualquiera no se libra. O sea, en todo momento veías cosas o lo tenías como algo que estaba por encima, un paso más allá de lo que era una persona que podía correr en el encierro. El encierro del 10 de julio del 84, el de Osborne, con un herido muy grave a final de estafeta, Stephen Towson, el militar norteamericano, o sea, literalmente con un toro con el pitón empapado en sangre después de haberle pegado un palizón a un tío que no sabes lo que le va a suceder, y Julen se mete encima a tirar del toro y se lo lleva hasta la plaza de toros por la parte izquierda de la marcha, bueno, derecha según las imágenes, con el periódico, a punta de periódico, que la mayoría de los mortales que nos hemos atrevido en algún momento a ponernos delante de un toro, normalmente después de vivir algo así, lo que haces es quieres salir de ahí cuanto antes, porque se te escapa de lo que puedes teóricamente controlar. Para mí, bueno, ahora, como se suele decir, es fácil hablar de alguien cuando no está. No, yo no creo que sea fácil, porque yo con él hablé muchas veces de estas cosas. Y a mí una de las cosas que más me gustaba de Julen es que tenía un sentimiento por el encierro que muy pocas personas de mi entorno cercano me lo habían demostrado, me lo habían mostrado. Y era algo que a mí me flipaba, porque es verdad que su imagen o su estereotipo para los que no le conocían, y me incluyo, los que no le conocíamos hasta que le conocíamos, pues no cuadraba mucho con lo que después realmente era. Es verdad que parecía lo que decía Miguel, pues le gustaba, no le gustaba. De hecho, os voy a contar una pequeña anécdota, no le gustaba aparecer en los medios por encima de todo, los medios le buscaban. Y la anécdota es, yo tuve la fortuna de presentar durante 7 años un programa local en Canal 4, y bueno, pues él había decidido en esa época no aparecer nunca en los medios, no concedía entrevistas, así como al principio no decía que no a nadie, llegó un punto en el que se saturó y dijo no. Y a mí me concedió el honor, otra vez vuelvo a repetir la palabra honor, de venir al programa, a Canal 4, junto con otros dos, un corredor y su pareja de entonces, junto con Julian Yancy, que en aquel momento presentaba, además del Conquist en ETV, presentaba San Fermanía en ese canal, en Canal 4 Navarra, y me dijo, voy a ir por ti, por la amistad que te tengo, porque ya sabes que no me voy a prodigar en los medios, porque he tenido muchos palos y me consta que inmerecidos. Entonces, para mí ha sido, es y será siempre un símbolo, un máximo exponente en el mundo del encierro, y bueno, pues vuelvo a reiterarme que orgullosísimo de haber contado en su entorno cercano y poder haberlo llegado a considerar un amigo.
Yo no voy a aportar nada. Que os diga, pues francamente, pues...
Pero tú también eras corredor. A ti, sí, como corredor del encierro, ¿qué legado te ha podido dejar?
Bueno, pues fijaros que en mi caso era curioso. O sea, yo le admiraba a él porque le veía... Era mi hermano, pero era un gran corredor. Entonces, él daba ejemplo de cómo hacer las cosas, ¿no? Alguna vez me salió un encierro bueno y ya, yo he corrido bastantes encierros. El día que le ocurrió el 12 de julio del 2004 con el toro trigueño, yo estaba con mi hija en casa, viendo la televisión, viendo el encierro en directo. Entonces aquello fue... Pero bueno, el encierro, a mí por supuesto que yo admiro el encierro, me encanta el encierro y me gusta hablar, y me gusta el mundo de los toros. Y bueno, yo a los 50 años dejé de correr los encierros, sin más, pero efectivamente he vivido unas experiencias muy fuertes y sé lo que es la adrenalina desbocada y sé lo que es caerte delante de la manada y que te pase la manada por encima. Inmediatamente la primera persona que acudió era mi hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y tal, yo no he perdido el sentido, pero... Y estaba él siempre ahí pendiente de lo que pasaba, y la verdad es que hay una faceta que a lo mejor lo comentáis, yo creo que hay muchísimas personas a las que Julen, no sé si salvó la vida, pero sí salvó de una grave cogida, eso sin duda, ¿no? Estaba muy pendiente de su trabajo y estaba muy pendiente de lo que ocurría a su alrededor. Era una persona que tenía un control de la situación que... Bueno, yo a Miguel le admiro como corredor, un gran corredor, Miguel, que está aquí a mi derecha, y otros grandes corredores. Julen tenía un control, como una propiocepción, diría yo, ¿no? Una propiocepción. Tenía un control del espacio, de dónde estaba, y adivinaba la situación y tenía que controlar su condición física totalmente imprevisible delante de un toro, pero además todo lo que estaba pasando a su alrededor. Y él lo analizaba muy rápido y tomaba las decisiones muy rápidas, eso sí. No, yo me he caído.
Me han hecho apuestas, me han dicho, que sepa yo no ha tenido nunca una cornada.
No.
Ya con morro y eso sí, porque yo estaba allá cuando vi, pero corneado, ninguno. Ninguno corneado. Eso quería saber. Me alegro. Descargueso.
Pues yo lo siento, pero voy a ser reiterativo con lo que habéis comentado. No ha habido un corredor que haya sacado a tantos corredores de una o haya salvado de una cornada o de algo más grave. No ha habido, pero con diferencia además. Y no solo eso, como bien dice Xavi, controlando la situación y encima se llevaba al toro y lo metía en la plaza, porque hay muchos que sí, le citan pom, y luego se apartan. No, Julen acababa lo que es toda su carrera. Esa frase de Julen, cuando entro en la plaza y le dejo el toro al doblador y ya, ahí ha acabado la faena. Y eso, y me siento pleno, me encantaba esa frase, joder. Eso, no ha habido corredores, pero a un tanto por ciento elevadísimo no le llegarán, yo creo que nunca, a Julen. Y luego, bueno, a ver, yo con Julen en números redondos coincidimos unos 40 años corriendo, son 300 y pico encierros en Pamplona, aparte de los demás, pero en Pamplona, y claro, hemos coincidido más de una vez llevando los dos un toro. Y es otra de las características de Julen, que a mí me entusiasmaba coincidir con él. Perdonad que os estoy hablando os estoy dando un poco de lado. Y a mí me encantaba coincidir con Julen, llevar un toro. ¿Por qué? Porque Julen tenía tal control de la situación que te daba una especie de tranquilidad llevarlo con él a la limón. Y es que la situación que hay de llevar un toro con un amigo es de las más bonitas y más auténticas que hay en el encierro. Pero llevarlo con Julen era ese plus de seguridad, de control de situación. Y te facilitaba mentalmente la carrera. Era increíble. Ibas como más tranquilo. No confiado, porque ir confiado no puedes ir nunca delante un toro, pero te daba una serenidad increíble. Yo creo que esas dos connotaciones son las más importantes, vaya.
Bueno, yo creo que ha dejado algo en el encierro de Pamplona. Él, con otros corredores, grandes corredores como Miguel, como Atanasio, como Juan Ruiz en su época, como Tito Murillo, como Pascual Larrumbe, entre ellos, en distintas épocas, porque Atanasio ha empezado antes de Julen, ha dejado antes, bien. Pues entre ellos, yo creo que primero hay que recordar que hay una serie de gente en Pamplona que dice que el encierro es anónimo y tiene que ser anónimo. No, primero no es escrito en ninguna parte. Segundo, a mí lo que me interesa es ver lo que hacen los corredores con los toros. Si arriesgan, si técnicamente lo hacen bien, si se dejan ver, se dejan aceptar por el toro y llegan a conducirlo, por ejemplo. Esto sí me atrae muchísimo. Si es un grupo anónimo de gente que corre delante, no me llena tanto como estos corredores. Y entonces, ¿qué digo? Que entre todos estos, y ahora hay un relevo con Aitor, por ejemplo, pues esta gente ha creado la figura del corredor de encierros moderno, que no existía antes de ellos. Este ha sido y es el legado de Julen y de otros corredores. Esto es lo que creo yo.
Sí, además, he dicho antes que iba a explicar un poco el tema de quién rompió con el anonimato, que no fue Televisión Española. En el libro podréis ver en una de las páginas una fotografía que es mítica del encierro de Pamplona, que se llegó a utilizar en una campaña publicitaria de una marca muy famosa de chorizo, Pamplonica. Chorizo de Pamplona, el Pamplonica. Y es una foto de un encierro del 8 de julio del 81. Toros de la Ribera de Navarra, tudelanos de Julio Aguirre Ciriza. Ese día, y nos lo va a contar en primera persona Miguel, que estuvo allí, bueno, pues los toros van muy lentos, los cabestros se adelantan y Julen, pues yo creo que se pega, fijaros si ha dado carreras a lo largo de su vida extraordinarias, pero yo diría la carrera de su vida, porque recorre pues más de 200 metros con, no un toro, con la manada de los seis toros, con los seis toros desde más atrás del barfitero, los que conocéis el recorrido, ¿no? Lo que hoy día se puede decir es Pocimina, donde se ensancha la última parte de esta feta, un poquito antes, desde ahí hasta entrar a la Plaza de Toros con los seis toros. Y entra con las manos, parece que está bailando una jota realmente, el instante, la imagen, parece como que estuviera una explosión. Yo casi voy a dejar de contar la anécdota, pero quería decir, eso fue en el 81, no se retransmitían los encierros en Televisión Española hasta el año siguiente, y al día siguiente, en el Diario de Navarra, apareció una secuencia de fotografías de Julen y los que le acompañaban, pero en concreto con nombre y apellido. Pues, alguien que había sido capaz de hacer algo así, pues me imagino que el reportero, el que cubría la noticia, el día de noticias, del Diario Navarra, pues le buscó para, bueno, nombre, igual que te piden ahora, y salen un montón de testimonios, pero es que en aquella época fue ese el momento donde se rompió, digamos, ese anonimato no escrito que debía de ser el encierro de Pamplona y que, bueno, o que no debía de ser, pero bueno, que nadie buscó el protagonismo, sí. Bueno, claro, la foto es esta. Yo creo que hay muchos de vosotros la habréis visto alguna vez y ahora pues voy a aprovechar que, bueno, yo casi creo que te he destripado. Lo único que cuéntanos las sensaciones de esa carrera, porque los que hemos tenido la suerte, la fortuna de volver a correr o de correr el encierro después, yo creo que daríamos casi un brazo por vivir algo así en el encierro de Pamplona.
Pues fue muy curiosa, primero por el hecho de que entrasen los seis toros solos sin ningún cabestro. Parecía que los cabestros no existían. Y sobre todo porque venía súper lentos los toros. Entonces yo recuerdo que en esa carrera pues puse como siempre en el centro de la calle y veo cabestros, 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 dejó resbalar los cabestros y ahí no aparecía ningún toro. Y entonces, bueno, pues además había empezado como 40 metros antes del fitero. Sigo corriendo, voy resbalando y no veía los toros. Y veo un revuelo así como al fondo y todo cosas negras y blancas, porque toda la cuadrilla que estábamos ese día prácticamente íbamos de blanco. Yo diría casi el 100% de blanco. De hecho, se ve en la foto, ¿no? Y sí recuerdo que una vez ya que me puse en lo que es en la manada, pues estaba Julen, estaba Judisler, iban tan lentos los toros que para estar cuadrados con ellos teníamos que ir medio frenando. Bajamos el callejón, pero todo súper lento, pum, pum, adelantando, frenando, y ese adelantado y frenado, y todos los, por lo menos en lo que me pasó a mí, yo veía a Julen a mi derecha, y en la bajada del callejón, pues yo me pongo delante del toro que iba en cabeza. Y al entrar ya en el coso, en la arena, ahí sí que noté, efectivamente, ahí se ve la foto que estoy delante del primer toro. Y ahí estoy fenomenal, wow, impulsando y tal. Pero a las 4 o 5 zancadas siguientes, ya como unos 20, 25 metros, ya entramos en la plaza. La arena, si no entras, siempre tienes que guardar fuerza en las piernas para entrar en la plaza delante de un toro, porque al pisar la arena, como no tengas fuerza, te vas abajo. Y eso es lo que me pasó a mí. Y ahí me di cuenta, efectivamente, del desgaste que había tenido en las piernas, no solo por la longitud de lo que había corrido, que desde antes del fitero pues era unos 250 metros más o menos, sino por esas frenadas y arrancadas, ¿no? Y, coño, Julen entró, no solo por levantar los brazos, sino que entró más fresco que una rosa. Y yo me caí delante de las astas del primer toro, afortunadamente ni me pisó, ¿no? Pero ese encierro fue histórico por esas dos cosas, por la velocidad de los toros y por ver entrar a siete toros y encima ganadería navarra de Julio Aguirre. fue muy bonito. Eso se te queda aquí y aquí.
Pues sí, es algo muy bonito de contar y muy bonito de revivir. Yo suelo decir, lo he leído en algún sitio, yo creo que lo habréis leído muchos o escuchado, que recordar es volver a vivir. Y hoy pues hemos vuelto a vivir. Hemos vuelto a vivir con Julen. Creo que ha sido un rato muy bonito, muy agradable. Y antes de despedirnos, porque estamos llegando a la hora final...
Ha habido, hay y habrá siempre grandes corredores. Pero Julen es irrepetible.
Pues yo creo que no vamos a decir nada más, porque esa frase sirve para dar por concluida la presentación.
Donostia Kultura Irratiaren podcasta.